Radio FAPA.
Bienvenidos y bienvenidas con vosotras y con vosotros, Juan Cruz, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Un saludo especial a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Hoy charlamos con el AMPA del CEIP, Ramón Pérez de Ayala de Hortaleza, y sabremos cómo es necesario que, ante la desidia de la administración, el AMPA se movilice. Por otro lado, tenemos la continuación del monográfico que iniciamos la semana pasada con aquel eje de educación y comunicación en el primer foro social mundial temático de Madrid. Comenzamos nuestro informativo con la nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La Federación de la Comunidad de APAS Francisco Giner de los Ríos considera injustificado que a estas alturas del año no hayan sido publicadas las convocatorias de ayudas para libros de texto y para el comedor escolar, y no puede trasladar ya información tranquilizadora a los padres y madres que preguntan constantemente por ellas en la oficina de la Federación. La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que no tiene justificación ninguna que a estas alturas del año no hayan sido publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las convocatorias de ayudas para libros de texto y material curricular, ni tampoco las de comedor escolar. La FAPA recuerda que la convocatoria de becas de libros de texto y material curricular del presente curso escolar se publicó el 31 de marzo del año pasado, lo que significa que llevamos un mes y medio de retraso. Y parece que aún queda, pues ayer se publicó la convocatoria para que entidades privadas puedan concursar para llevar la gestión de dichas ayudas. También debemos recordar que, con las fechas del año anterior, la publicación de la resolución tuvo fecha del 13 de agosto, en plenas vacaciones de verano, y que el curso escolar comenzó con la mayoría de las familias adelantando el dinero de unas ayudas que cada vez llegan más tarde y con un importe menor. Y por lo que respecta a las ayudas de comedor escolar, el año pasado la concesión de una parte de las mismas se publicó el 23 de diciembre, justo con el inicio de las vacaciones de Navidad, y el resto se han resuelto el 30 de marzo de este año y aún no ha sido publicada la orden correspondiente en el BOCAM. Todo ello después de tener un proceso de tramitación caótico realizado por primera vez por una empresa privada, donde muchísimas familias fueron inicialmente excluidas por causas tan cuestionables como injustas, que obligaron a una revisión de todas las peticiones y a que muchas familias aportaran de nuevo una documentación que, según les dijeron, alguien había perdido, demostrando que la gestión privada no garantiza la eficacia que se le niega injustamente a la gestión pública. Por ello, la FAPA, en su nota de prensa, solicita a la Consejería de Educación que publique de forma urgente las convocatorias de ayudas de libro de texto y de comedor escolar. Teóricamente, no existe ningún motivo para seguir retrasándolas, pues el Gobierno regional ya explicó públicamente el pasado 24 de marzo, tras el Consejo de Gobierno celebrado, la cuantía total del importe de las ayudas, a cuántas familias pretendían que llegaran las mismas, el importe de cada ayuda y el recorte que experimentaban, la desaparición definitiva de la ayuda de los libros de educación infantil y que la convocatoria para libros y comedor sería conjunta. Bueno, esta misma semana ha comenzado con la rueda de prensa para presentar la propuesta ciudadana por otra educación en Madrid. Ha sido la Plataforma Regional por la Escuela Pública que en rueda de prensa ha presentado en la sede de la Federación Francisco Giner de los Ríos la propuesta ciudadana por otra educación en Madrid. Es una iniciativa de la Plataforma Regional y las plataformas locales por la Escuela Pública, y hablaremos de ella extensamente en el próximo programa. El pasado 11 de mayo, Comisiones Obreras, en nota de prensa, decía que exige a Esperanza Aguirre rigor en sus referencias al funcionamiento de la educación en Madrid y respecto al profesorado de la enseñanza pública. Las declaraciones de Esperanza Aguirre, hechas en campaña electoral, cuestionando la capacidad del profesorado madrileño, son intolerables y expresan un desconocimiento profundo del sistema educativo público y de su sistema de acceso, porque, y aquí explica Comisiones el proceso de oposiciones y también pues la situación de los interinos, que también muchas veces han aprobado distintas oposiciones. Finaliza en su nota de prensa Comisiones con las siguientes palabras: con estos anuncios y titulares de campaña electoral intenta ocultar su enorme falta de responsabilidad y competencia para dotar al sistema educativo de los recursos necesarios para que toda la ciudadanía madrileña tenga acceso a una educación de calidad. Exigimos, dice Comisiones, a la señora Aguirre que deje de acosar al profesorado madrileño. Basta ya de descalificaciones, mentiras y manipulación para lanzar dudas sobre la competencia y capacidad profesional del profesorado. Nos ha llegado también una convocatoria de la Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prospe. La nueva sesión de la Escuela de Mañana Educación Infantil en la Comunidad de Madrid para el miércoles 19 de mayo a las 19:30 horas. ¿Qué tipo de educación nos gustaría que nuestros niños pequeños recibieran en las escuelas? Educar para la justicia ecológica y social. Hemos vuelto a recibir la información que anunciábamos ya la semana pasada de ese encuentro organizado por Ecologistas en Acción y los MRPs del Movimiento de Renovación Pedagógica. Este es un encuentro de ecologismo y educación que tendrá lugar los días 28 y 29 de mayo de 2011 en el Hotel Escuela de Ciudad Escolar, carretera Colmenar Viejo, kilómetro 13-400. Está organizado por Ecologistas en Acción y la conferencia de MRPs. En su explicación nos dicen estas dos organizaciones que los ecosistemas naturales están en grave peligro y, en consecuencia, también lo está la supervivencia en condiciones de salud y justicia de los seres humanos que forman parte de aquellos. Por esto, porque es necesario cambiar el rumbo de nuestro modo de habitar la Tierra, queremos reunir en diálogo al ecologismo social y al mundo educativo, entendido este en sentido amplio, para pensar en una nueva cultura y nuevas prácticas que permitan enfrentar el riesgo de colapso ecológico y social que muy previsiblemente se avecina. Estas jornadas, pues el sábado 28, tiene por un lado la presentación del encuentro de Ramón Lara. Hay una mesa redonda, una mirada sobre la insostenibilidad socioambiental, a lo que seguirá un grupo de trabajo tras el café, amenazas, dificultades y oportunidades de un mundo en crisis, qué hacer desde la educación. Posteriormente, por la tarde, mesa redonda, mira la escuela a la tierra. Aquí, pues, Julio Rojero hablará de mercantilización de la educación, Fernando Zembranos del currículum insostenible y Paco Eras de políticas públicas en educación para la sostenibilidad. En la tarde habrá una visita guiada a la exposición a cargo de Marta Román y la exposición Escapelucita en la ciudad. El domingo 29, mesa redonda, propuestas para una educación hacia la sostenibilidad, caminos hacia la sostenibilidad desde la educación por Marta Pascual, la educación ante el declive energético por Fernando Ballerina y la sostenibilidad en la educación no formal a cargo de Pablo Llovera, moderado por José Carlos Tobalina. A las 12:30 estará el plenario, como seguimos trabajando en esta dirección, y finalmente a las 13:30 Jorge Richman conducirá las conclusiones y la clausura. Podíais enviar una ficha a inscripciones@ecologistasenacion.org. El plazo de inscripción finaliza el próximo 20 de mayo.
Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Yo también soy de La Paz.
Pues bienvenido Luis Reche del APA, del FEIP, Ramón Pérez de Ayala, ¿no es así?
Efectivamente.
Oye, cuéntanos Luis, ¿por qué zona estáis? ¿En qué barrio?
Pues mira, estamos en el barrio de Canillas, en Villarrosa, mejor dicho. Estamos en la calle Motilla del Palancar y es un centro de educación infantil y primaria público.
Cuéntanos un poco cómo es el APA, porque de entrada a este espacio quieres saber cómo funcionan las distintas asociaciones. He visto que tenéis boletines, que tenéis una página web y que mantenéis una información con los socios. ¿Sois muchos en la Junta Directiva?
En la Junta Directiva hay tres personas, el presidente, vicepresidente y el vocal, y además hay cinco vocales que participan muy activamente, 8 personas en total.
¿Qué son las tardes en el cole?
Bueno, pues tenemos varios servicios. En realidad en el colegio todo lo que es fuera del horario lectivo lo organizamos nosotros, tanto a primera hora como por la tarde. Las tardes en el cole son principalmente para los meses en los cuales el colegio tiene jornada continua, en septiembre y en junio, uh-huh. Que prolongamos la jornada para los padres que no pueden ir a buscar a los niños después de comer.
La conciliación de la vida profesional, familiar, personal, es difícil, ¿verdad, Luis?
Efectivamente. La verdad es que muchos padres cogen las actividades extraescolares que también tenemos después de finalizar la clase del horario normal, de 4 a 5, lo cogen además de porque sus hijos aprendan otras materias, pues porque sencillamente a las 4 de la tarde pues tiene difícil ir a recoger a los niños.
Supongo que eso también explica en parte ese campamento de verano que organizáis todos los años.
Efectivamente, en el mes de julio organizamos un campamento de verano para todos los padres que no tienen un buen sitio donde dejar a los niños o que tienen que tirar de familia o algo, si prefieren, pueden dejar a los niños con nosotros y, bueno, la verdad es que pueden dejarlo durante todo el mes de julio. Aunque también pueden hacerlo por semanas o por quincenas.
He visto en algún boletín de los vuestros que de algún modo estáis pidiendo a la administración que dé esos recursos, que no sean los padres, las madres quienes tengan que estar al tanto de esas extraescolares y demás. ¿Crees que es suficiente con lo que ahora está aportando las distintas administraciones, desde la municipal a la autonómica?
Bueno, creemos que todo se puede mejorar. La verdad es que, por ejemplo, tenemos algún servicio que es precisamente porque no tenemos cubierta todo el año, por ejemplo, de servicio para el cambio de los niños en infantil, los primeros, sobre todo los niños de 3 años, pues todavía se hacen sus pipís encima y necesitamos tener un servicio para los padres que inicialmente tienen que pagar los padres para que si mancha la ropa pues tener que cambiar, por ejemplo. Y bueno, sí que el ayuntamiento luego a mitad de curso nos pone una facilidad para poder hacerlo, pero bueno, pues tenemos que de momento tirar nosotros de ello. La verdad es que nosotros subvenciones del ayuntamiento no tenemos ninguna. Todo lo que hace el AMPA lo hace a base de cuotas de socios y de pago de los padres de los servicios.
Para esto tenéis organizado un sistema de bonos, me parece.
Por ejemplo, para el cambio que te decía de los niños de ropa, sí tenemos un sistema de bonos y bueno. Bueno, para Alampan tiene un coste todos los meses, aunque para los padres tiene un coste solamente en el caso de que sea necesario cambiar a los niños.
Bueno, la administración que tiene que despabilar en estos temas. Vosotros como asociación he visto que también tenéis una serie de iniciativas, por ejemplo, hay una fiesta de patinaje.
Sí, organizamos una serie de fiestas todos los años, organizamos una fiesta de patinaje en el Palacio de Hielo para todos los padres de los alumnos, aunque con precio especial para los alumnos de que sus padres son socios de AMPA. También organizamos al final del curso una fiesta de final de curso en el que pues durante todo el día celebramos diferentes actividades para los niños y para los padres. Intentamos siempre, pues eso, a lo mejor una vez cada trimestre tener algún acto para que puedan participar los padres y los alumnos.
Luis, el colegio fue reformado no hace mucho. ¿Qué tal está de infraestructuras? ¿Cómo funciona? ¿Sigue teniendo la misma dirección que hace unos años, que hace poco?
Este año precisamente hemos cambiado de dirección y efectivamente hace 2 años que se reformó el colegio. Fue una inversión de casi 800.000 euros que se hizo en la reforma del colegio. Y la verdad es que, bueno, mira, personalmente yo es el primer año que mi hija está en el colegio y yo fui allí porque las instalaciones son muy buenas, tenemos un un gimnasio bueno, tenemos un salón de actos espectacular, hay varias aulas multiusos, pero precisamente en estas fechas hemos tenido que estar reivindicando porque ha habido algún problema de mantenimiento en el colegio.
Cuéntanos, porque creo que ese ha sido el motivo por el que hace unas semanas estuviste en la Junta Municipal planteando una serie de reclamaciones ante el Pleno de la Junta, ¿no?
Efectivamente. Pues mira, tenemos una reivindicación que es algo histórica en el colegio y es que, hay problemas con la calefacción, ya que en varias de las zonas comunes del colegio no hay calefacción. Y en algunas de las aulas está insuficiente.
Después de la reforma, es decir, la reforma se ha cometido de forma, bueno, además 800.000, sin tener en cuenta ese tema de calefacción, ¿o es que ha habido problemas a posteriori?
Nosotros pensábamos que se había hecho teniendo en cuenta esos problemas y parece ser que el problema principal era un tema de aislamiento. Parece ser que intentaron atacar ese problema, pero no se ha solucionado del todo. Hombre, desde la dirección sí que han tomado alguna medida y es que como desgraciadamente están cerrando algunas aulas, este último año han cerrado varias aulas, por ejemplo de infantil, que es donde te puedo decir los datos concretos que tengo ya mi hija, se cerraron dos aulas. Bueno, pues están cerrando las aulas en las que más frío se pasaba, ¿no? Yeah. Pero bueno, nosotros estuvimos los padres ya a través del consejo escolar y hablando con la dirección para intentar que se solucionase este problema y este problema se agravó. Más que este problema, los problemas de mantenimiento se agravaron porque el 10 o 12 de enero se cayeron los techos de un cuarto de baño.
No pilló a nadie, entiendo que...
Afortunadamente no, porque fue por la noche, pero bueno, pues el falso techo de un cuarto de baño se cayó.
Recién remodelado.
De este colegio que se ha reformado hace dos años y que se ha invertido 800.000 euros de nuestros impuestos.
Y
bueno, el problema que hemos tenido además es que inicialmente se tuvo que cerrar el cuarto de baño, después por seguridad lo que se decidió es quitar todos los falsos techos de todos los cuartos de baño y estuvimos durante una temporada, durante unas dos o tres semanas, pues con un cuarto de baño útil y otro cuarto de baño de almacén de las placas de los falsos techos. Por tanto, los niños tenían solamente un cuarto de baño por planta, hasta que afortunadamente, tras alguna de nuestras reivindicaciones, alguna reivindicación en el pleno del ayuntamiento, no solo por nuestra parte, sino por algún grupo político, casualmente, justo antes de un pleno en el que había una reivindicación, pues el ayuntamiento decidió quitar todas las placas de los falsos techos de los baños y por lo menos han dejado todos los baños utilizables.
Pero el aspecto supongo que no será, pues si había un falso techo supongo que tendrá que ver con razones de aislamiento térmico y también estéticas.
Y de limpieza.
Y de limpieza, ¿no? El ayuntamiento de la Junta Municipal, que es la propietaria del edificio, no ha reclamado a la empresa que hizo la reforma.
Bueno, pues según las informaciones que tenemos parece ser que o no han podido reclamar del todo o no han podido hacerle responsable, aunque sí que los del servicio técnico del ayuntamiento han podido comprobar que era un fallo de la obra, pero debe ser que no han podido reclamar todo bien a la empresa porque el techo sigue así. Seguimos a día de hoy, aunque desde enero fue el derrumbamiento, o se cayó uno de los techos, pues seguimos a día de hoy sin falso techo en los cuartos de baño. Nosotros, como te comentaba, pues estuvimos reivindicando a través del colegio, a través de la dirección, a través del consejo escolar, la reparación de estos techos y de la calefacción que te comentaba, pero en una de estas reuniones nos enteramos que además en un simulacro de incendio se pudo ver que había algún fallo en la alarma del edificio del comedor y bueno, pues fue un poco como la gota que colmó el vaso y nos decidimos desde el AMPA personarnos en el pleno como comentabas antes.
¿Qué respuesta os ha dado la concejala Sánchez Gallar?
En el pleno que presentamos nuestra proposición para solicitar que se reparasen los cuartos de baño, que se reparase la calefacción y que se reparase la alarma, nosotros proponíamos evidentemente que la alarma fuese algo inmediato y urgente y tanto los cuartos de baño como la calefacción, que aprovechasen las vacaciones de Semana Santa para durante ese periodo no lectivo poder acometer la obra. Y bueno, pues la proposición contó con el voto afirmativo tanto del Grupo Municipal Socialista como del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero el Grupo Municipal Popular decidió rechazarla. Los motivos que nos dio la concejala en ese momento es que, bueno, parece ser que el funcionamiento del ayuntamiento es que ellos ven todas las necesidades que hay en el colegio, a pesar de que sean de mantenimiento, y proyectan una serie de obras que bueno, pues parece ser, lo que nos estuvo diciendo la concejala allí mismo en el pleno, es que, bueno, que en ese mismo pleno de abril iban a comunicar cuando iban a hacer esas obras. Nosotros evidentemente creemos que la calefacción hay que repararla en el invierno, no hay que repararla cuando tengamos a bien comunicarlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, parece ser que el ayuntamiento ha comunicado en ese pleno que se va a reparar la calefacción y se va a reparar los techos. No nos han dado fecha definitiva, aunque parece ser que va a ser para el verano. Claro. Lo que esperamos es que de verdad se cumpla y desde luego desde la AMPA estaremos pendientes que sea así y que no sea un anuncio un mes antes de las elecciones que no se cumpla.
Desde luego hay que estar atentos y en este sentido creo que, no sé, vuestra impresión, a veces la administración decepciona un poquito, ¿no?
Pues sí.
Sí, desgraciadamente. Tu primera experiencia en el APA, ¿tú crees que qué pasaría si no hay APA? Porque evidentemente esto lo habéis movido vosotros y vosotras, ¿no?
Pues mira, Juan, la verdad es que una de las medidas que hicimos fue cuando nos confirmaron que iba a ir la proposición al pleno de la Junta de Hortaleza, recoger una serie de firmas entre los padres para ver si contábamos con el apoyo real de todos los padres o simulado, como nosotros entendíamos que evidentemente todos los padres nos iban a apoyar, y la acogida fue total. Todos los padres a los que le pedíamos su firma nos daban la firma, y el 95% de ellos se sorprendían de que todavía los techos estuviesen así, porque, bueno, se me ha olvidado comentarte que cuando se derrumbe, la propia dirección del colegio, a los 15 días de no tener ninguna solución ni ninguna respuesta por parte de la Junta, decidió enviar una circular a todas las familias comunicándonos eso textualmente, que no tenían ninguna respuesta por parte de la Junta 15 días después. Entonces los padres se sorprendieron de que esto estuviese sin solucionar. Yo sinceramente estoy convencido que si los padres no llegamos a hacer esta reclamación, pues probablemente a lo mejor la calefacción seguía sin arreglarse. A lo mejor los techos, que están tan evidente que no pueden estar sin techo los cuartos de baño, sí que se hubiese solucionado, pero alguna de estas cosas que son reclamaciones que históricas, pues seguirían sin solucionarse.
Por siempre. Bueno, pues enhorabuena por vuestra labor. Esperamos que eso se solucione y no solo sea una promesa preelectoral, porque ahora mismo es muy fácil de boquilla, ¿no? Y Luis, se nos agota el tiempo. Te queríamos pedir ya, pues, como última solicitud, que nos des un tema, una canción que para ti haya significado algo, que te haya movido de algún modo, algo que quieras compartir con las oyentes y los oyentes.
Pues mira, probablemente por ser la última canción que creo que me ha movilizado en un más breve y corto espacio de tiempo, Power to the People, de John Lennon.
Okay.
Creo que es importante que todos sepamos que hay esta gente que manda, o la gente que decide, o que nos gobierna, hay gente que está en esa élite que decide sobre nuestro futuro, ¿no? Y tenemos que darnos la gente cuenta de que el poder está en nosotros, porque somos mucha más gente normal y corriente, somos mucha más gente la que vivimos el día a día que esa gente que está en las élites, que a veces parece que no viven los problemas de la gente común, de la calle.
Muy bien, pues con Power to the People nos despedimos. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias.
We'll be right back.
volvemos en nuestro monográfico al tema que dejamos la semana pasada, ese primer foro social mundial temático de Madrid, en el que ya escuchamos las declaraciones de José Luis Pazos, la presentación de Manolo Collado y, finalmente, pues parte de la intervención de Amaia Pérez Orozco con el concepto de ciudadanía. Hoy vamos a continuar con aquella sesión del viernes 6 de mayo y la siguiente ponencia estuvo a cargo del periodista José Manuel Martín Medem.
Se dice que una radio o una televisión de carácter social o de contenido y orientación comunitario comunitaria solamente puede funcionar en ayuntamientos con menos de 100.000 habitantes. Si los ayuntamientos tienen más de 100.000 habitantes, solamente podrá esa radio o televisión tener un alcance para el 20% de esa población. Y además se hace una limitación de carácter económico. Se impide la publicidad o la promoción y se limita el presupuesto para las radios en 50.000 euros anuales y para las televisiones en 100.000 euros anuales. Con lo cual, os daréis cuenta que lo que suponía al principio una aparente situación de igualdad entre los negocios, el servicio público y lo social, se va restringiendo y te va marginando. No puedes tener alcance estatal, no puedes tener alcance autonómico, solamente puedes tener alcance municipal y ese alcance local solamente en ciudades con menos de 100.000 habitantes y si son más los habitantes solamente al 20% de la población y además con presupuestos tan limitados, absurdos como de 50.000 y 100.000 euros respectivamente anuales para una radio y una televisión. Bueno, ese es uno de los peligros mayores que en estos momentos tenemos porque si no somos capaces de comprometer, y ahora hay una campaña electoral a los grupos políticos que en sus programas electorales asuman el parar ese decreto ley y exigir que haya un debate público y que la comunicación de carácter social tenga el mismo tratamiento, los mismos derechos, el mismo espacio que lo comercial y lo público, por lo menos, teniendo en cuenta que sería más importante, nos vamos a encontrar con que van a quedar absolutamente limitadas de una manera casi definitiva las iniciativas sociales, que solamente podrán ser pequeñitas y de una presencia puramente, bueno, limitada por su alcance, por su presupuesto, y por las condiciones sí que se puede ejercer, serán a nivel testimonial, con muy poca repercusión social, cuando deberían ser aquellas que tendrían que contar con mayor ayuda de las instituciones públicas para proteger a organizaciones que en principio son más vulnerables económica y políticamente. Con lo cual, si solamente dejamos un 70% de lo comercial y un 30% de lo público, que cada vez se va reduciendo más, tendremos unas radios y televisiones de contenido comercial que tratará a los ciudadanos como clientes y no como personas. El segundo espacio que a lo social las leyes reservan es lo que se conoce como derecho de acceso, que es, y está en las leyes y está en los estatutos de todas las radiotelevisiones públicas, radiotelevisión española a nivel estatal y las radios y televisiones de todas las comunidades autónomas, es el derecho de acceso que consiste en que están obligadas por ley esas radiotelevisiones, la estatal y las autonómicas y también las municipales, a reservar un espacio en la programación para repartir gratuitamente, cuando digo gratuitamente digo con soporte técnico y ayuda de los profesionales, para repartir espacios de libre disposición entre lo que dice la Constitución y luego la ley, organizaciones políticas y sociales significativas, es decir, partidos, sindicatos y organizaciones sociales sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, para entendernos. Bueno, eso está en la ley. La ley de financiación de Radio y Televisión Española dice que Radio Nacional y Televisión Española deben reservar 14 horas de programación semanal para esos programas de libre disposición. Imaginaros, supondría contar con esos espacios que no necesitarían una inversión y que tendrían un alcance 10.000 veces superior al que cualquier organización ahora de carácter político, sindical o ONGs que no sean de las grandes tienen a su disposición. Bien, pues eso no se cumple ni en Radio Televisión Española ni en ninguna de las radios y televisiones a nivel autonómico. El segundo reclamo que habría que hacer es que esa ley se cumpla e incluso en algún momento habrá que pensar en la posibilidad de que desde las organizaciones y los movimientos sociales se presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el momento de que hay una ley que lleva en la Constitución ese mandato desde el 78, se incluyó en la primera ley de estatuto de radio y televisión en 1980 y ahora están las nuevas leyes del 2006 y del año pasado y no se cumple, es decir, es un derecho constitucional trasladado oportunamente a las leyes y que lleva 30 años sin cumplirse. Es decir, y eso es muy importante porque las organizaciones sociales deberían tener, y por ley así está establecido, pero en la realidad no se cumple, un tercio de las licencias para lo que se denomina tradicionalmente el tercer sector de la comunicación, el sector social, y luego espacios gratuitos en todas las radio y televisiones públicas mediante el derecho de acceso. Ni uno ni otro se están ejerciendo. Un aspecto más, me quedan dos, la ley del tercer canal se elimina y queda colgada simplemente de una disposición transitoria de la Ley General Audiovisual la vida y características de las radios y televisiones de las comunidades autónomas, de manera que queda abierto al proceso que está en marcha y negociándose con los nacionalismos, sobre todo catalán y vasco, el PSOE y el PP, que es hacer una ley en la que se establezca que las comunidades, los gobiernos de las comunidades autónomas pueden decidir si tener un servicio público de radio y televisión, si tenerlo, si cerrarlo, si privatizarlo o si gestionarlo mediante un modelo mixto de titularidad pública y gestión privada, pero en ningún caso con las características que debería tener un auténtico servicio público de calidad, financiación suficiente, buena gestión y derecho de acceso, y convertirse mediante la rentabilidad social en un mecanismo de participación determinante para la calidad de la democracia. Por lo tanto, habría también que comprometer, y esta campaña electoral es un buen momento, a los grupos políticos a que reclamen una unificación en la legislación para todas las radiotelevisiones públicas que garantice su existencia, que les dé una independencia, que no se permita el control político del gobierno de turno en el ámbito estatal o en cada ámbito territorial o municipal, que tenga una financiación suficiente, una buena gestión, que tenga derecho de acceso y que esté abierta, por lo tanto, al control y a la participación de los ciudadanos. La Ley General Audiovisual establece además algo muy importante y que relaciona, es el último punto, comunicación con educación, y es la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales con carácter independiente elegido por el Parlamento, que tiene como funciones vigilar que el servicio público lo sea realmente, que los negocios estén controlados y no como ahora, que gozan de absoluta impunidad, y que los servicios sociales cuenten con los mismos derechos que los otros dos sectores para protegerlos ante su vulnerabilidad, ya que las instituciones políticas parece que no tienen interés en hacerlo. Ese consejo está incluido en la ley tiene ya un año y no se ha formado. Habría que exigir que se forme inmediatamente, porque ese es, digamos, es como si el sistema jurídico no tuviera al final un Tribunal Supremo para controlar a todos los demás. Entonces el sistema legislativo audiovisual no tiene ese consejo estatal, que es el que debe vigilar que se cumplan las leyes y que cada uno en los medios de su naturaleza, comercial, servicio público o de iniciativas sociales, por una parte tengan garantizada la posibilidad de tener los mismos derechos que los demás y al mismo tiempo ser controlados para que cumplan la legislación que les corresponde a cada uno de ellos. Y ese consejo tiene además una atribución que es fundamental, y es donde se relaciona la educación con la comunicación, que es organizar el sistema de alfabetización mediática, algo que lleva a la UNESCO viviendo desde hace 70 años y que prácticamente ningún gobierno no ha hecho, que es no utilizar la televisión en la escuela para enseñar biología, sino a los chavales desde la escuela, en el instituto, en la universidad, en todo el periodo, en todo el recorrido de instrucción pública, se les enseñe, igual que a leer y escribir o a conocer la matemática, a servirse de los medios de comunicación, a conocer su lenguaje, de manera que conociendo el lenguaje de los medios de comunicación y su funcionamiento, sus trampas, podamos convertir los medios de comunicación en un mecanismo de control desde los ciudadanos al poder, y no como ahora es un elemento de control del poder sobre los ciudadanos y de las empresas para sus negocios. Bien, esas son, digamos, eso es en el recorrido lo que se convierte en 6 peticiones que yo voy a dejar aquí por escrito para que lo tenga quien se encargue de reunirlas, y se resumen en pedir que la Ley General Audiovisual se cumpla, 3 sectores en condiciones similares, que el reglamento que margina e impone unas limitaciones tremendas a las iniciativas sociales no se convierta en decreto ley, se pueda debatir públicamente, que el derecho de acceso se cumpla en Radio Televisión Española y en todas las radiotelevisiones públicas, que se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y que, además de controlar a los 3 sectores y garantizar los derechos a los 3 sectores, ponga en marcha y organice la alfabetización mediática para que los ciudadanos sepamos defendernos y utilizar los medios de comunicación, y que además las radiotelevisiones de las comunidades autónomas no puedan ser cerradas o privatizadas por los gobiernos.
El siguiente ponente fue Rafael Cuesta, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y del informativo Más Voces, quien siguió en el análisis de los medios de comunicación y aportó algunas reflexiones como esta sobre el control de los medios.
¿Por qué los grupos multimedia se han dedicado no solamente a controlar en las últimas décadas la información y la comunicación, sino que se han metido a controlar también la educación, la cultura y el entretenimiento? Porque necesita de controlar la opinión pública. Decía una cita que he puesto antes de Manuel Castells, que la batalla hoy en día es la batalla por controlar la opinión pública, porque la forma en la que nosotros pensamos va a constituir la sociedad del futuro, ¿no? Necesitan que pensemos de una determinada manera para crear el mundo que a ellos les interesa. Por eso los grupos, el rodillo multimedia, necesita no solamente controlar la información y la comunicación, sino también la educación, la cultura y el entretenimiento. Si queréis, vemos un ejemplo. O sea, no hay que irse al extranjero para ver que esto funciona así. Los grupos multimedia los tenemos aquí. Un ejemplo del mayor grupo multimedia español, Prisa.
Tras el análisis sobre los medios de comunicación que desarrolló Rafa Cuesta, puso algún ejemplo para comprender el alcance de los medios comunitarios y la importancia de los medios comunitarios en el Estado español y en el resto del mundo.
Y hablamos, ya termino, en el Estado español, bueno, pero ¿qué habéis conseguido vosotros? Bueno, no mucho, pero algo sí. Sacamos, junto con colectivos sociales, Ferrocarril Clandestino, por ejemplo, el tema de la realidad dentro de los CIES, los Centros de Entrenamiento para Extranjeros. Se consiguió, a través de un trabajo en red de radios comunitarias y Ferrocarril Clandestino, meter teléfonos de las radios dentro del CIE, de Aluche, por ejemplo. Las internas y los internos nos empezaron a llamar y a contar las penurias que allí están pasando, en esos Guantánamos españoles que tenemos, ¿no? Esos audios luego fueron replicados por Radio Nacional, por la cadena SER y hasta por la cadena COPE. Pero fue un trabajo de los medios comunitarios que dijeron: esto es lo que está pasando aquí, en nuestra ciudad. Es decir, ¿hay incidencia? Pues cada vez más. Nos hemos apropiado de la tecnología y ahora somos capaces de hacer un informativo en red con radios comunitarias de todo el mundo. Y sacamos un espacio informativo diario hecho con lo que pasa en Bolivia, contado por los campesinos bolivianos y las campesinas bolivianas, que nos cuentan en primera persona lo que les pasa.
¿Y eso se puede, cómo lo podemos escuchar?
Bueno, pues las radios comunitarias tienen un informativo que se llama Más Voces en el portal másvoces.org. Es un espacio informativo hecho en red con radios comunitarias del Estado español y de todo el mundo, y llevan ya, pues, funcionando unos cuantos años.
¿Con nuestro propio
se puede escuchar?
¿Podemos seguir, no?
Sí, en internet, ahí lo tenéis, y ese informativo se emite en más de 200 radios comunitarias. Es decir, que nos hemos apropiado de la tecnología para intentar incidir cada vez más. Yo pido que seáis sensibles a la realidad de los medios de comunicación comunitarios y que os acerquéis a ellos. Gracias.
El siguiente ponente, José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, hizo un repaso al proceso de privatización. Este es un fragmento de su intervención.
Se han dado pasos muy importantes en privatizar, y cuando hablamos de la privatización y de la mercantilización, el problema es que los ciudadanos, de los que hablaba muy acertadamente, no se están dando cuenta de lo que está pasando. La inmensa mayoría de la gente está en otra película, nos siguen vendiendo el fútbol, los toros y las copas de los fines de semana, como en el socialismo franquista, llamémoslo así. Y la verdad es que la gente cae en eso y vive en esa forma de entender su vida y su paso por este planeta. En educación infantil nos han colocado ya hace tiempo los cheques escolares de 0 a 3. Que es una forma de darle dinero público a las empresas privadas en una etapa fundamental, y que nos lo venden como el sostenimiento público para cumplir los objetivos europeos y la conciliación de la vida familiar y laboral, son múltiples mensajes que en el fondo lo que hacen es justificar la necesidad, según ellos, de dar estos cheques. Cheques que además, como en muchos otros terrenos, lo que nos acostumbran es al copago. Es decir, yo pongo una parte y tú pones la otra, porque es sano que hagamos copago en todo, ¿no? Que la parte pública desaparezca. La gestión indirecta de los centros públicos 3-6, que hasta el nombre nos lo hemos tenido que inventar, como le pasa a los deberes, que ya no se llaman deberes, ya sabéis que no se llaman deberes, se llaman currículum del hogar. La gestión indirecta de los centros públicos es una gestión privada. Lo único que tenemos ahí, y dependiendo de cómo, es la titularidad del edificio. Nada más. El resto ya es gestión indirecta. Y esto nos lo venden con el mensaje de eficacia de la gestión empresarial y del ahorro de costes. Eficacia de la gestión empresarial, que luego en muchos terrenos, en la primera de cambio, es un desastre. Porque cuando nos ponen, por ejemplo, los famosos, ahora hablaré de ello, las tarjetas libro, las tarjetas que nos dan un dinero para comprar los libros, pues entonces aquí se lo dan, le dan la gestión a una empresa privada y genera un caos horroroso que hace que la inmensa mayor parte de la gente que estaba teniendo beca, ayuda, tarjeta, llamémoslo como queráis, pues de repente desaparezca de los beneficiarios porque no ha entregado, por ejemplo, el libro de familia, siendo una familia que viene de un país donde el libro de familia no existe. Pero no pasa nada. Es decir, se lo tienen que fabricar, porque si no, no pueden tener esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa privada es tan eficaz que se carga en un centro educativo de golpe y porrazo pues el 70% de los que el año anterior habían tenido, con la gestión pública tan deficiente, acceso a la ayuda. Convenios y conciertos con centros privados de 3-6 que nos lo venden como la libertad de elección. Libertad de elección de centro. Es que usted tiene derecho a elegir un centro privado. ¿Por qué le privan a usted, a algunos sectores políticos y sociales, de elegir un centro privado? Con lo bueno y maravilloso que es un centro privado y lo nefasto que es un centro público y lo malo que son los funcionarios. Y me quedo ahí porque mensajes más duros, que no es solamente malo, son los funcionarios, se han dicho. Y yo no soy funcionario, por tanto no me estoy autodefendiendo. Quede claro. Bueno, en la educación obligatoria los conciertos es lo mismo. Libertad de elección, proyecto educativo. Lo importante es un proyecto educativo que rápidamente se transforma en ideario ideológico. Es decir, el proyecto educativo queda poco. En el fondo, enmascara otra vez otra realidad, que es el ideario, ¿no? Y mire que tenemos derecho a tener un ideario, pero no el nuestro, el del centro, que nosotros tenemos la obligación de respetar si elegimos ese centro. No en mi caso, ¿no? Porque mis hijos de luego estarán siempre en un centro público, ¿no? Mientras que existan, y espero desde luego que no dejen de existir nunca. Pero nos hablan del proyecto educativo, el derecho que tenemos nosotros al proyecto educativo. El proyecto educativo de mi centro público, ¿eh? El proyecto educativo lleva más de 15 años aprobado. Hemos intentado 20.000 veces modificarlo y aún todavía habla de que pronto se abrirá el segundo centro de salud del distrito. Ya tiene 5. Bueno, pues no sé si tenemos que tener derecho al proyecto educativo, pero para lo que nos sirve en los centros públicos, imaginaros en los centros privados o privados concertados, ¿no? En la educación posobligatoria, los conciertos y los convenios con centros privados, bachilleratos, los ciclos formativos de grado medio, es lo mismo, libertad de elección. En el bachillerato ahora la propuesta maravillosa, bachillerato primero de excelencia. Bueno, cuando decimos, oye, perdona, vamos a definir excelencia, ¿qué entendemos por excelencia? Primero, para saber de lo que estamos hablando. No, yo hablo de bachillerato de exigencia. Ah, pero no exigíamos a todos. El mensaje no era que los alumnos no estaban bien formados porque el sistema educativo no era exigente y que teníamos que ser exigente con todos. Y ahora quienes dicen eso solo van a ser exigentes con unos pocos. Rápidamente se convierte en, no, es que es una experiencia piloto, y al año siguiente tendremos aulas de exigencia en todos los centros. claro, y ahora les decimos, entonces, si tenemos un aula de exigencia, el resto no son aulas de exigencia. Bueno, el decreto que saquemos ya... Vale, me parece muy bien, pero todos son mensajes que enmascaran la realidad, y es que ese bachillerato simplemente va a ser seleccionar a una élite para un propósito muy determinado. Pero claro, los ciudadanos dicen, bueno, pero como mi hijo o mi hija es excelente, va a estar ahí. Y entonces yo lo apoyo. Ya. Pero es que son 100 y tenemos 1,000,000 y pico de alumnos. Entonces, por una simple cuestión estadística, tu hijo o tu hija no va a estar ahí. Es más, mis hijos no van a estar ahí porque además no hacen la prueba de CDI, que es obligatoria para estar, ¿eh? Porque maldita la gracia que les hace, maldita la falta que les hace estar en un bachillerato de excelencia. Desde la óptica en la que se nos vende ese bachillerato de excelencia. Bueno, en la educación superior, el ataque y el recorte a la universidad pública como el ahorro de costes. Es que necesitamos ahorrar costes. Y entonces le recortamos a la universidad pública todos los recursos económicos y humanos que tiene, y además nos permitimos el lujo de decir, cuidado, que los rectores hacen política en las universidades y los tenemos que eliminar. Todos los que no hagan la política que nosotros no queremos que hagan. Claro, esto es lo que no se dice, pero es la realidad. Cuando hablamos de extensión y fomento de la universidad privada, rápidamente sale el mensaje de la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros. Cuando hablamos de las carreras específicas para la universidad privada, que las hay y no están ya en la pública porque no hay oferta pública de determinadas carreras, volvemos otra vez al mensaje de la libertad de enseñanza. Y además se dice, es que esto obedece a una necesidad social a la que hay que dar respuesta. Necesidad social a la que hay que dar respuesta. Hombre, la universidad que está financiada por la empresa no sé qué, evidentemente tiene que dar respuesta a la necesidad social laboral de la empresa no sé qué. ¿Vale? Y todo va unido. Los convenios y conciertos con centros privados para los centros formativos de grado superior, pues es lo mismo, libertad de elección, que el mensaje de libertad de elección vale para todo. ¿Vale? Para todo, es uno de esos lemas inagotables. Si nos vamos a los módulos y las especialidades de los ciclos formativos de grado superior que se han pasado a los centros privados, pues otra vez, ahorro de costes. Claro, pero primero se los damos, dividimos a los alumnos, y después cuando tenemos pocos alumnos, tanto los módulos públicos como los privados, cerramos el módulo público, porque hombre, desde la ética pública, gastar un dinero en pocos alumnos, y entonces le damos más dinero al módulo privado para que recoja a todos los alumnos que echamos por la puerta de la pública y sea rentable el módulo para la privada.
El último de los ponentes fue Pepe Domínguez, del Movimiento de Renovación Pedagógica, quien denunció quiénes son los mercaderes que están negociando con la educación. Y citó en primer lugar al Banco Mundial, después al Fondo Monetario Internacional, y denunció que ese brazo ejecutivo, la OCDE, es la instancia que ha sustituido a la UNESCO, y explicó los mecanismos que llevan a la escuela de la ignorancia. ¿Qué pretende el capitalismo con la educación?
Y aquellos 600 magnates de los bancos, de las grandes finanzas, de la política, reunidos allí, escogitaron una solución magnífica. Para el 20% les daremos una educación de excelencia. Se usó, que yo sepa por primera vez, la palabra excelencia. Y para el resto, una palabra inglesa que yo no sé pronunciar porque es del argot norteamericano, tetairmen, que significa, es compuesta de tetas y entretenimiento, pues le daremos tetas y entretenimiento, es decir, pan y circo como los romanos. Y eso lo dijo el que fue secretario de Jimmy Carter, que era de origen polaco, Zbigniew Brzezinski, que no sé cómo se pronuncia, y lo aplaudieron todos, y entonces estamos en eso. Eso quiere decir que el otro pie de la educación mercancía es la escuela de la ignorancia, que analiza perfectamente Claude Michéa en este libro, donde dice que estamos llegando, en la página 37, que no puedo ahora meterme en leer, que estamos llegando a la escuela del capitalismo total. Bien, ¿y en qué consiste la escuela de la ignorancia? Si cogemos el 20%, hay un 5% que son los grandes ejecutivos, los de los bonus, en cualquier empresa, en cualquier banco. A eso hay que darle una educación exquisita, y van a colegios de élite donde les hacen sudar la camisa. Ahí el esfuerzo es fundamental, y la sudan bien, y además porque tienen que estar preparados para soportar estoicamente todo lo que pueda suceder, incluso que se les quiera arrebatar los bancos. Bien, pues ahí están bien preparados, y esos tienen que tener una formación guay. El otro 15%, que son aquellos técnicos cuyo saber se erosiona y su tecnología pierde valor a un ritmo aproximado de un 7% cada 10 años, esos están inventando una cosa que es muy importante: saber idiomas, dicen, pero saber inglés y TIC, medios de comunicación, que son técnicas de información y comunicación. ¿Por qué? Porque aquí el negocio está en que, en vez de montar profesores para que los reciclen, les hacen autoeducandos y les ponen en su mano el inglés y las tecnologías de la información y la comunicación, y a través de internet, online, se forman. Y aquí no gastamos nada, nada más que los cacharros que otra vez fabricamos, el e-book, lo otro, y se lo vendemos. ¿Veis por dónde va el negocio? Bueno, pues yo creo que queda claro dónde está, que esto es una mercancía, es negocio. Y con el 80% restante, ¿qué pasa? Para ese 80% hay que prever algo. ¿Y qué es lo que se prevé? Hombre, pues como ya el saber se ha incorporado en la medida de lo posible a las máquinas, para darle un botón no hace falta una larga educación. Entonces, con una educación breve, y aquí nada de desarrollar la personalidad, ni la inteligencia emocional, ni los distintos, las inteligencias múltiples, todo eso olvidaros. Si eso no sirve para darle un botón, no hace falta. Pues entonces, la escuela de la ignorancia, y no despilfarrar, dicen los mercaderes, que con la escuela pública queriendo instruir a todos a ese 80%, el jugo financiero de la sociedad se absorbe y se gasta en una tarea inútil. Entonces, lo mejor es una escuela de la ignorancia. Eso sí, que hagan, se preparen en las habilidades y en las competencias básicas y en otras cosas, todo eso es muy importante, aprovechando todas aquellas cosas que tenían un sentido diferente en los pedagogos tradicionales. Por eso yo, cuando hablo de la educación, uso palabras, mejor dicho, palabras que no me puedan cambiar con excelencia, calidad y todo eso. Por ejemplo, digo que el fin de la educación es la autocreación del educando. Y lo digo en griego para que sea más difícil ponerlo, autopoyesis, la autocreación. Y lo tomo de la biología y de una escuela, que la escuela de Santiago, Humberto Maturana y Varela, que hablan de la autopoyesis del ser vivo, que se autoorganiza, y identifican vida con conocimiento. Bueno, pues la autopoyesis, para que no me puedan hablar de calidad, ni de excelencia, ni de mandangas de esas. Autopoyesis del educando como persona, autopoyesis del educando como sujeto conocedor, autopoyesis del educando como ser moral, autopoyesis del educando como ciudadano y cuidadano, y autoprotesis del educando como profesional competente, y autopoyesis del educando como cuidador del planeta. He terminado solo.
No disponemos de más tiempo para más intervenciones. Hubo un coloquio tras estas ponencias que pusimos la semana pasada y esta, y el sábado siguiente, el sábado 8, tuvimos un montón de talleres que van a ser recogidos en una publicación, y esperamos que a final de mayo esté preparado el texto que después se presentará en la web del Foro Social Mundial de Madrid. Bien, aquí termina esta edición, la número 17 de Somos Escuela, de Radio FAPA. Espero que este intento de transmitir informaciones, de llevar experiencias vividas por APAS o por nosotros mismos en el foro social, por ejemplo, como hoy, ¿no?, sean útiles, y nos gustaría poder contar con vuestras experiencias, con vuestras iniciativas, con lo que estáis poniendo en marcha. Sabemos que el tiempo es limitado, pero bueno, compartir nos ayuda a todas y a todos a crecer y a buscar un mundo mejor. Que tengáis una buena semana educativa.